En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar como cada semana con Eduardo Con, de la BNEI Brit allí en la República Oriental del Uruguay, a quien le damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Esta semana titulamos nuestra columna Execrable y con apoyo. Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, la maquinaria de propaganda de Putin ha insistido cada vez en forma más creciente e execrable que es necesario desnazificar Ucrania y que los judíos bajo ataque del siglo XXI son los rusos. Parece difícil digerir tanta perversidad, pero cuando un psicópata gobierna 150 millones de habitantes y los moviliza para destruir un país vecino, sucede precisamente esto. La doctora Sofía Moskalenko, investigadora de Centro de Estudios sobre Terrorismo, Estas al Terrorismo, en Estados Unidos, ha publicado en Haaretz esta semana un extenso trabajo, citando ejemplos de cómo figuras rusas, incluso algunas notoriamente antisemitas, hoy apoyan la invasión a Ucrania, autoflagelándose como víctimas judías de este siglo. Sergei Shnurov, que fuera un líder rebelde de una banda de rock y que hace 4 años se convirtió en un burócrata del Kremlin como director de RTVI, un canal de propaganda, lanzó hace pocos días un video musical con un título muy alusivo al lenguaje usado por el nazismo. El nombre del video, prohibida la entrada a rusos y perros, y dijo que era un tema para recordar a la población el genocidio de rusos a manos de ucranianos. En el video, dos varones se paran delante de los cantantes principales usando la conocida camisa que popularizara en su época Tolstoy, decorada con enormes estrellas de David, como si fueran las estrellas amarillas del tiempo nazi, y Shnurov canta «Un ruso ahora es como un judío en Berlín en 1940». Mientras tanto, se escucha una voz femenina de fondo en voz baja repitiendo la palabra «genocidio». Pero como además estamos ante antisemitas, no pierden la oportunidad. La canción termina con una forma calumniosa, insultante, agraviante, con la cual se refieren en forma vulgar siempre los judíos en Rusia. Y Shnurov vuelve a cantar, díganlo europeos, no permanezcan en silencio, los rusos son los nuevos Yids, esa forma despectiva de decir judíos, ustedes quieren quemarnos a todos. Juntaron todo, victimización, banalización del holocausto, mentiras aberrantes y antisemitismo. Algunos se han escandalizado por la prohibición de la red estatal de noticias rusa RT a lo largo de la Unión Europea y otras partes del mundo. Por supuesto que algunos van a querer discutir sobre libertad de prensa y quizás tengan razón, pero en ese caso van a tener que ver si también ponen en esa discusión a Der Stürmer, porque RT no es diferente al Libelo Nazi que se editaba entonces como periódico en Alemania. Claro, no había internet. Semanas antes de la invasión, la directora de RT, Margarita Simonian, dijo que Rusia debía entrar a Ucrania antes que se construyeran campos de concentración y que se comenzara a gasear a la gente. Una suerte de profecía casi autocumplida, aunque al revés, ya que los cadáveres de civiles se amontonan en morgues, calles y ruinas ucranianas, pero producto de los misiles y bombas rusas. El periodista más servicial a Putin y con conocida trayectoria es Vladimir Soloviev. Nació en una familia judía, de padres judíos, ambos, pero es hoy un cristiano ortodoxo practicante. En 2001, en uno de sus tantos programas populares de TV, dijo que Adolfo Hitler había sido un hombre muy valiente. Ahora Soloviev se acuerda que es judío porque la UE lo ha sancionado. Claro, frente a su audiencia en el programa Soloviev en vivo, se despachó con expresiones como, por ejemplo, ¿es esta la primera vez que Europa ataca a los judíos? ¿Es esta la primera vez que la civilizada Europa sanciona a judíos incluyendo sus propiedades? En otras palabras, ¿los descendientes de la Alemania nazi aplican sanciones a un periodista? Por supuesto, dice Soloviev, siguen el camino de Hitler. Bueno, la señora Moskalenko y otros analistas tratan de buscar motivos por los cuales Putin y su gente actúa de esta manera. Creen que el victimizarse como judíos que sufren contra otros nazis puede mostrar al mundo que ellos son las verdaderas víctimas. Puede ser que alguno piense así y que el propio Putin se lo repita tantas veces que al final crea sus propias mentiras, pero la realidad y los hechos muestran otra cosa. Nadie se cree estos relatos, salvo Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, alguna otra dictadura y la torcida abstención china. Hay casi 150 países que ven una invasión brutal y asesina contra un país democrático e independiente. No hay nazis en el horizonte, pero sí hay métodos copiados de los nazis cuando invadían los países europeos. Hitler ordenaba arrasar todo. Putin está haciendo lo mismo en Ucrania. Lo que se mueve, se mata. Así sea un niño cruzando una calle o 20 personas haciendo cola para conseguir un trozo de pan en una panadería, como pasó hace un par de días. Y también hay un odio antisemita feroz y tradicional que nace en Rusia desde hace siglos. En Rusia nacieron los protocolos de los sabios de Sion, y la palabra pogrom, que no tiene ninguna traducción salvo muerte a los judíos, esa también nació en Rusia. La leyenda dice que el Ejército Rojo liberó Auschwitz. No, estimados oyentes, nadie liberó Auschwitz. Los rusos llegaron primero y se encontraron con Auschwitz. Por favor, basta de mentiras. Pero Putin insiste. Ayer, ante su Consejo de Ministros, dijo que las sanciones contra Rusia no son por la guerra con Ucrania, sino porque quieren desmantelar Rusia. Putin remarcó que Rusia es el objetivo de una agresión de Occidente y es víctima de una guerra económica bárbara y agresiva. Y textualmente agregó, Alemania nazi destruyó Europa. Hoy Occidente quiere destruir nuestra cultura y nuestro ser nacional. Casi a la misma hora que Putin decía esto en Moscú, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decía por suma todo el Congreso de los Estados Unidos: tengo la necesidad de proteger nuestro cielo. Es mucho pedir crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente. Es mucho pedir una zona de exclusión aérea humanitaria, gritaba ayer desesperado Volodymyr Zelensky. Sí, señor Zelensky, es mucho pedir. Siempre ha sido mucho pedir este tipo de clamores que deberían sensibilizar a cualquier humano. Por eso es mentira que alguien liberó Auschwitz. No lo quisieron bombardear cuando las cámaras de gas estaban en plena producción, porque no servía a los planes de la guerra. Por eso es execrable que un psicópata haya decidido destruir a Ucrania y diga que él es la víctima, que sus soldados asesinen civiles a mansalva, y sus propagandistas le digan a los rusos que están bajo censura informativa que ellos son las víctimas, y que haya artistas e intelectuales que sean capaces, como también lo fueron otros al servicio de otros criminales, de hablarle y cantarle a la gente aberraciones que avergonzarían al propio caballo de Atila. Hoy, 30 años después que destruyeran la Embajada de Israel en Buenos Aires, hoy que recordamos la impunidad del terrorismo que hizo esa matanza y la de Amia 2 años después, sentimos la impotencia de saber que esa impunidad no va a desaparecer, pero que además existe 3 décadas que han pasado para demostrar cómo es posible que hoy igual la destrucción se multiplique sin oposición real. Porque al fin y al cabo, ¿dónde están las diferencias que nos permitan encontrar una ventana de aire fresco, quizás hasta limpio, entre el Irán impune que hoy apoya a Rusia, la Rusia que comete crímenes de guerra y lesa humanidad, y los que aplauden de pie a Zelensky en todos los continentes, y hasta lloran algunos de emoción, pero que no le responden a su pedido de un corredor aéreo humanitario? ¿Dónde están?
Fantástico, un gusto siempre poder escucharte, poder leerte, y vamos a seguir en contacto hoy más que nunca. El agradecimiento por permitirnos la reflexión cada semana. Te mandamos un abrazo grande y hoy tenemos todo mezcladito porque tenemos un día triste, tenemos un Hag Sameach y mañana un Shabbat Shalom.
Exactamente, mi corazón está hoy con todos los hermanos argentinos y con todos los hermanos israelíes que están en Buenos Aires justamente conmemorando este horrendo 30 aniversario. Y bueno, y a todos que tengamos Hag Sameach y que recordemos Purim con alegría, y mañana Shabbat Shalom. Un abrazo.
Abrazo grande, era Eduardo Conde desde el Uruguay.